Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, 9 y 11 minutos de la mañana, porque nuestro invitado tiene hoy bastante prisa, una agenda muy apretada, y nos acompaña el consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento. Ahí es nada, Miguel Marín, buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Como siempre, un placer estar con vosotros.
Además, tenemos que empezar prontito porque a las 10 tienen un encuentro con la Asociación de Hostelería. Saludo primero a mis compañeros y ahora empezamos la charla. Carlos Rodríguez, hola Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y José Carlos Ruiz, hola José Carlos.
Buenos días.
Hoy estamos todos, qué bien. Bueno, Miguel, ya decía el presidente de la ciudad en su discurso de investidura hace un par de meses que el turismo iba a ser uno de los pilares del desarrollo económico de la ciudad. Esa tarea se le ha encomendado a usted, además es vicepresidente del gobierno. Y ayer mismo nos comentaba, bueno, pues en rueda de prensa, algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo, esa colaboración que se quiere hacer con Málaga. Claro, Málaga ahora mismo es, bueno, lleva siendo una potencia turística muchos años, pero en los últimos años es que se ha convertido en el revulsivo de Andalucía. Me gustaría que empezara comentándonos cómo van esas gestiones con el Ayuntamiento de Málaga, con la Concejalía de Turismo.
Bueno, cuando empezamos a preparar la estrategia para el desarrollo del turismo de la Melilla de los próximos años, lo primero que tenemos que ver es dónde podemos buscar nichos de mercado para atraer turistas a Melilla. Y entonces, pues pensábamos que no había que irse muy lejos. Tenemos a Málaga con una población de 1.700.000 habitantes, la Costa del Sol con una recepción de turistas de 12.800.000 turistas en 2022. Tenemos una comunidad autónoma como la Junta de Andalucía con una población de 8.600.000 habitantes y con una recepción de turistas en 2022 de 30.800.000 turistas. Estamos hablando de una potencia que está justo frente a nosotros y que además contamos con el apoyo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el apoyo del alcalde de Málaga y con el apoyo del concejal de turismo de Málaga, que además pues tengo la suerte de tener una relación de amistad de hace muchos años por cuestiones de partido. Por tanto, pues la primera acción que debíamos hacer es llegar a acuerdos de colaboración tanto con Málaga como con la Junta de Andalucía. Con la Junta de Andalucía, como ya anunció el presidente, se va a firmar un nuevo convenio que complemente el que ya se firmó hace ya pues allá por el año 2019, hace ya más de 4 años, y con Málaga he acordado con el concejal de turismo llevar a cabo un protocolo de actuación que convierta a Melilla en una extensión turística de Málaga, y en el convenio de colaboración con la Junta de Andalucía que convierta a Melilla en una extensión turística de Andalucía y que complemente la oferta turística que hay en ambos territorios, tanto en Málaga como en Andalucía en su conjunto. Y yo creo que esa es la línea a seguir. Tenemos un potencial extraordinario y tenemos que hacer dos cosas. La primera de ellas, imprescindible, lo digo por orden, la primera es imprescindible, el precio de los billetes. Llevamos reivindicando desde hace ya años que lo ideal para Melilla es que las líneas tanto de Málaga como de Madrid se convierta en obligación de servicio público con una tarifa homogénea tanto para residentes como no residentes y atractiva y tasada, porque entendemos que son las líneas más potentes que absorben mayor capacidad de pasajeros en la actualidad. Pero claro, si esto no llega no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por tanto, hemos llevado a cabo una actuación desde el gobierno de la ciudad para poner el 75% de descuento para no residentes en las líneas de Málaga, Madrid, Almería, Sevilla y Granada, eso aérea, y también en las líneas de Málaga, Motril y Almería marítima. Con esto, con una reducción de precio, ya el que vea un anuncio de Melilla o la oportunidad de venir a Melilla, ya puede venir a Melilla, ya no hay excusa. Por eso decía que, en primer lugar, precio. Y ahora, una vez que tenemos precio, ahora sí tenemos que hacer una campaña de difusión importante, dando a conocer las bondades de Melilla como ciudad turística. Es que, yo lo digo con toda modestia, Melilla tiene un capital turístico extraordinario. Solo hay que ver a nuestro alrededor algunas ciudades que se han desarrollado turísticamente, y cuando uno va a visitarlas dice, bueno, ¿qué tiene esta ciudad que no tenga Melilla? Yo lo digo con toda modestia, Melilla tiene un capital turístico de primer nivel. Lo único que ocurrían dos cosas. La primera de ellas, no teníamos precio de transporte competitivo, por tanto, pues a nadie, al que se le ocurriera venir a Melilla, cuando veía los precios, se le quitaban las ganas de venir a Melilla. Y en segundo lugar, no se daba a conocer esas bondades de Melilla. Por tanto, hemos intervenido en estas dos partes fundamentales para desarrollar turísticamente Melilla, y por tanto, a partir de ahora sí vamos a tener posibilidades de venir a nuestra, de que vengan turistas a nuestra ciudad. Este es un primer paso, y a partir de ahí, pues, tenemos que pensar también más allá, y a la vez que estamos desarrollando esa Melilla atractiva desde el punto de vista turístico, tenemos que también trabajar en paralelo para mejorar nuestros servicios, para mejorar nuestras infraestructuras y para estar preparados en un futuro próximo para poder absorber a un mayor número de turistas. Ahora mismo la tasa de ocupación de los hoteles en nuestra ciudad es bajo, estamos en torno a un 56%, por tanto tenemos margen para absorber casi el doble de turistas de lo que estábamos recibiendo actualmente, pero tenemos que ir preparándonos para, desde el punto de vista de infraestructuras y desde el punto de vista de servicios, pues dar lo mejor para estar preparados en un futuro próximo, porque estamos plenamente convencidos que este gobierno va a convertir a Melilla en una ciudad importante desde el punto de vista turístico.
Consejero, yo creo que ahora le preguntaremos por el Nostrum, pero a mí me gustaría hablar de la frontera. Tenemos una frontera opaca. ¿Eso puede ser una fortaleza o una debilidad turística? Me refiero, antes Melilla podía ser un destino para luego ser un paso hacia el desierto, hacia conocer la zona norte, pero a la vez, al estar cerrada prácticamente la frontera, ese turista se va a quedar aquí. ¿Es, por tanto, una fortaleza o una debilidad esa frontera?
Bueno, uno lo puede interpretar de dos puntos de vista. Nosotros siempre somos proactivos, somos positivos, y hay que pensar que la situación es la que es, y por tanto nuestra estrategia debe ser trabajar por y para Melilla sin tener que depender de un tercer actor, en este caso de un tercer país, como en Marruecos. Nosotros tenemos que preparar la estrategia para vender un producto que es Melilla como destino turístico, que tenemos una oferta realmente extraordinaria para cualquier turista, desde el punto de vista de nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestro patrimonio arquitectónico, de nuestro patrimonio histórico. Y aquí me van a permitir que haga un paréntesis. Es muy difícil, por no decir imposible, pensar en una ciudad, no solo ya en España ni en Europa, en el mundo, donde existan cuatro recintos fortificados de cuatro siglos distintos y también conservados como en Melilla. Es que es difícil, y eso tenemos que ponerlo en valor, y tenemos que musealizar todos estos recintos, tenemos que señalizar todos estos recintos para que al turista le sea cómodo visitarlos, tenemos que establecer pues nuestros códigos QR en cada espacio para que el turista se pueda descargar o el texto o el audio y sepa qué está viendo en cada momento. Sí, eso hay que trabajarlo, pero que desde el punto de vista de atracción turística no necesitamos de nadie para atraer turistas. Ahora bien, si las condiciones al otro lado de la frontera mejoran, nosotros decimos que bienvenido sea, pero una cosa es eso y otra cosa es depender de un tercer actor para desarrollar Melilla como destino turístico. Somos autosuficientes y vamos a trabajar en esa línea. Si viene algo mejor, perfecto. Si vienen turistas de Marruecos a Melilla, lo recibiremos con las puertas abiertas y con los brazos abiertos. Y si Marruecos facilita la entrada de turistas desde Melilla a Marruecos, bienvenido sea. También fomentaremos que exista esa fluidez de turistas entre ambos lados de la frontera y entre ambos países. Pero, insisto, que esto es muy importante. Vamos a desarrollar nuestras capacidades turísticas sin depender de nadie.
Consejero, le traslado una duda, un miedo de la población melillense con respecto al tema de los bonos de los no residentes del 75%. Y es que la compañía aérea eleve los precios y al final no salga tan barato. ¿Cómo se puede garantizar que eso no ocurra?
Bueno, confiamos en la honestidad y la ética profesional de la compañía. Eso, de todas formas, lo vamos a observar. Vamos a ver cómo va evolucionando, pero esperamos, deseamos y confiamos en que eso no suceda. En cualquier caso, tenemos las tarifas que se llevan cobrando hasta ahora y vamos a ver la evolución de las tarifas en los próximos meses. Vamos a ser optimistas y vamos a ver cómo evoluciona. En cualquier caso, en el minuto uno que vea que existe una maniobra de estas características, no tardaré un segundo en descolgar el teléfono, llamar al presidente Ainostru y expresar nuestra queja. Insisto, esperemos y deseemos que esto no suceda.
Por cierto, hace poco la cúpula de Ainostru estuvo aquí en Melilla la semana pasada. Usted habló con ellos del precio de los billetes. ¿Le convenció la razón que dieron los máximos responsables de Ainostru para el hecho de que, lo que decía mi compañero, hayan subido los precios de los billetes y realmente, incluso con un 75%, como no lo saques con cierta antelación o en campañas muy puntuales que los precios son bajos, son muy elevados?
Bien, aquí estamos hablando de dos puntos de vista. El punto de vista de la compañía, que es muy lícito, que es puramente empresarial. El punto de vista del gobierno de la ciudad, que vela porque Melilla tenga unos servicios públicos dignos, unos servicios públicos ágiles, fáciles de acceder a ello, con unas tarifas reducidas y con una calidad extraordinaria. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que en el conjunto de España, fundamentalmente en la península, a lo largo de estos últimos 35 o 40 años, se han desarrollado las comunicaciones, las infraestructuras en comunicaciones de manera extraordinaria, se han mejorado las carreteras, autovías, las autopistas, tren de alta velocidad, se han invertido en esas infraestructuras miles y miles, cientos de miles de millones de euros, y nosotros desde Melilla nos alegramos y mucho, pues pedimos que en Melilla, como no tenemos ni autovías, ni autopistas, ni AVE, lo que pedimos es que tengamos un transporte que sea ágil, que sea cómodo, que preste una buena calidad de servicio y que sea muy barato. No barato, que sea muy barato. Porque creo, modestamente, que nos merecemos eso. Al igual que el resto de españoles han progresado en sus comunicaciones a lo largo del último año, nosotros también queremos hacerlo. Por tanto, eso es lo que reivindicamos y eso es nuestro punto de vista. La empresa da sus razones desde el punto de vista económico, de cuenta de resultados, bueno, que tendrá su razón de ser, pero no es obvio para que nosotros sigamos insistiendo en lo que Melilla debe tener como transporte. Por eso he comentado al principio de mi intervención que es muy importante declarar tanto Málaga como Málaga, como Madrid, obligación de servicio público. Es muy importante, como también es muy importante aumentar el horario del aeropuerto. Es muy importante para que los melillenses también tengamos opciones de salir de Melilla o de llegar a Melilla, pues con un margen de horario al menos razonable. Esas son nuestras reivindicaciones y la compañía aérea tendrá las suyas. Lo ideal para Melilla, uno, declarar obligación de servicio público a las líneas con Málaga y Madrid, y dos, pues hacer lo posible para que en Melilla haya competencia. En Melilla, cuando hemos tenido competencia aérea, los precios del billete se han mantenido y ha habido opciones para los melillenses de irse con una compañía aérea o con otra en función del servicio que le prestan o en función del precio que le ofrecen. Y eso pues, también sería positivo. Pero claro, es una cuestión que no depende del gobierno. Es una cuestión que depende del mercado, que vean oportunidades para venir a Melilla. Yo creo que ahora, con esta campaña tan intensa que se va a llevar a cabo de bonificación del transporte aéreo y marítimo en Melilla, yo creo que es, sería una buena oportunidad para que otras compañías aéreas se fijaran en el mercado de Melilla y apostaran por el mercado de Melilla. Pero insisto, es una cuestión que no depende del gobierno, depende del mercado, y bueno, sería lo ideal.
Ajá, por cierto, consejero, ¿se sabe algo de AENA por esa ampliación de los horarios del aeropuerto?
Estamos a la espera. El presidente Imbroda en numerosas ocasiones ha manifestado públicamente la petición a AENA para ampliación de horario. Desde AENA se nos contesta que esa ampliación de horario, quien debe plantearla es la compañía aérea. El presidente Imbroda se dirige a la compañía aérea, le pide por favor que haga ese planteamiento. La compañía aérea ha hecho el planteamiento y ahora estamos a expensas de esa decisión de AENA de ampliación de horario. Debería hacerlo porque lo que pedimos es algo muy razonable. Es algo, no estamos pidiendo que el aeropuerto esté abierto 24 horas. Sería muy pretencioso por nuestra parte. Pero la petición que se hace de abrir el aeropuerto hasta las 10 y cuarto, 10 y media de la noche es una cosa razonable, que podría ser un punto de partida para que, si el mercado así lo requiere, pues se pudiera en un futuro incluso ampliar, pero bueno, como un primer paso no estaría mal.
En tanto se consigue esa obligación de servicio público, que me gustaría saber qué gestiones están haciendo al respecto, la ciudad autónoma pues está invirtiendo en bonificar a través de los bonos turísticos a quienes vengan a partir de octubre, si no me equivoco. ¿Estamos condenados, salvo que haya esa declaración de servicio público, a sufragar con fondos de la ciudad autónoma la llegada económica de los visitantes a la ciudad, Miguel?
No sería justo, por eso insistimos en la necesidad de esa obligación de servicio público y de limitar los precios que hay entre Melilla y la península. Esa es nuestra opción, porque entendemos que eso es lo justo. Y he insistido en todo lo que se ha invertido en la península en los últimos 35 o 40 años, y por tanto aquí en Melilla pedimos pues que haya cierta reciprocidad en ese tipo de inversiones, ¿no? Y que Melilla tengamos esas comunicaciones ágiles, de calidad y baratas. Pero si el gobierno central no responde, en este caso el gobierno socialista, pues no está respondiendo, el gobierno de la ciudad tiene la responsabilidad de actuar. Porque el dinero que se invierta, que si bien es cierto es de fondos propios, tiene un retorno multiplicado por 5 o más para Melilla. Estamos hablando de que si vienen turistas a Melilla, estamos fomentando la hostelería en Melilla, el comercio en Melilla, se benefician los hoteles, al final se beneficia el tejido productivo de Melilla. Es un dinero que retorna a Melilla multiplicado por 5 o por más, y por tanto, pues es positivo. Esa inversión es positiva. Y este gobierno, pues mientras no se resuelva, lo que piensa es en esos autónomos, en esos hosteleros, comerciantes, pequeños empresarios, en los trabajadores que pueden encontrar un empleo si mejora la economía de la ciudad, en los trabajadores que si la economía de la ciudad no va bien pueden perder su puesto de trabajo. Este gobierno piensa en todo eso, y por eso entendemos que una inversión de estas características es una inversión muy productiva para Melilla, que tiene un gran retorno.
Miguel, pero preguntaba respecto a la obligación de servicio público. ¿Se ha hecho ya una petición formal al gobierno central para que estudie que Málaga y Madrid tengan un precio tasado?
El planteamiento a día de hoy no se ha hecho, porque estamos a expensa de qué gobierno vamos a tener, porque si lo planteamos en este momento ya sabemos que nos van a decir, pero en cualquier caso lo que sí vamos a hacer es, si esto se demora un poco, pues el gobierno funcione que tome decisiones, al menos que tome decisiones. Lo que sí le puedo decir es que esto sí lo hablamos con el presidente Feijóo y nos mostró todo su apoyo porque padeció en primera persona el elevadísimo coste del billete desde Madrid a Melilla y de vuelta, un precio totalmente desproporcionado para un no residente, y por tanto ese apoyo político del que actualmente es el candidato a la presidencia del gobierno de España sí lo tenemos. Vamos a esperar que se forme gobierno y bueno, independientemente de quién esté, lo vamos a reivindicar. si está el presidente fijo como presidente del gobierno de España, sabemos que la respuesta va a ser positiva, y si no, pues tenemos ciertas dudas.
He hablado antes de infraestructura, supongo que habla de infraestructuras hoteleras. Ya habló en el discurso de investidura el presidente de la ciudad, anunció la construcción de un hotel en el edificio, todos lo conocerán, el antiguo edificio de Cruz Roja. Me gustaría que nos dijera si eso va para adelante, y también se planteó en su día la necesidad de hacer de Melilla una ciudad de congresos, y el Palacio de Exposiciones y Congresos parece que tiene bastantes carencias, ¿no, Miguel?
Bueno, empezando por el final, el Palacio de Exposiciones y Congresos está inservible como Palacio de Exposiciones y Congresos. Ese es otro de los regalos envenenados que nos ha dejado el anterior gobierno, de mal recuerdo que tenemos los melillenses. Pero no nos vamos a conformar con criticar que nos hayan dejado un Palacio de Exposiciones y Congresos cerrado, porque se llueve, la cubierta está en mal estado, las butacas están destrozadas, es decir, que hace una reforma integral y este gobierno la va a llevar a cabo. Este gobierno, si le anuncio que vamos a llevar a cabo una renovación integral del Palacio de Exposiciones y Congresos para ponerlo en uso y para que sea un complemento del Teatro Cursal. Aquí hay muchas compañías de teatro, de grupos musicales, que necesitan espacios para desarrollar su arte, y el gobierno va a apoyar ese tipo de iniciativa con la rehabilitación integral del Palacio de Exposiciones y Congresos. Y luego, en cuanto a infraestructuras hoteleras, está claro, como decía al principio, que tenemos que ir en paralelo, tenemos que ir trabajando para que vengan más turistas a Melilla, pero también tenemos que ir trabajando para que, a medida que vaya incrementándose el número de turistas en Melilla, podamos darle servicios, y el hotelero es uno fundamental, y por tanto también vamos a impulsar la construcción de un hotel. Y por supuesto no lo va a explotar la ciudad, será explotación a gestión externa, y esa inversión también se va a recuperar cobrándola a la empresa que lo gestiona. Es decir, que es una inversión que tendrá retorno, no será una inversión a fondo perdido, tendrá un retorno a las arcas públicas y recuperaremos ese dinero invertido. Lo que hacemos es poner en el mercado un servicio necesario para el futuro turístico de Melilla.
Uh-huh. Miguel, y finalmente, con la Casa del Gobernador, ¿qué va a pasar? Y otros espacios de Melilla la Vieja, como el Callejón del Moro, Melilla la Vieja, que es la joya de Melilla y bueno, un pilar esencial desde el punto de vista turístico. ¿Qué proyectos hay para esa zona?
Sin duda, nuestra querida Melilla la Vieja, la conocida como Melilla la Vieja, pues esa es una joya que está sin pulir, es un diamante que está sin pulir. Y ahora el presidente que se está encargado de llevar a cabo todo el desarrollo y la adecuación de Melilla la Vieja, que es el presidente de la Fundación Melilla Monumental, está plenamente implicado en ese proyecto y estoy seguro que va a hacer lucir nuestra querida Melilla la Vieja. Estamos trabajando, también se lo anuncio, en la elaboración del plan especial. Lo estamos haciendo desde la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, de un plan especial para convertir la Casa del Gobernador en un hotel. Ese entorno debe ser de uso hotelero, porque de esta manera hacemos dos cosas, conseguimos dos objetivos. El primero de ellos, aumentar nuestra capacidad hotelera, y en segundo lugar, dinamizar ese espacio, que es un espacio singular, es una zona preciosa. Nosotros quizás no lo valoremos tanto porque estamos ya acostumbrados a verlo, pero cuando llega cualquier persona que no lo conoce, se queda gratamente sorprendido de la belleza que tiene todo ese entorno. Y ese entorno hay que hacerlo relucir, y para ello tiene que haber infraestructura hotelera, tiene que haber servicios de hostelería, tiene que haber tiendas o puestecillos donde haya souvenir, donde ofrecer servicios que habitualmente demanda cualquier turista que va a cualquier parte del mundo. Y simplemente es eso, es pues lo que cualquier turista se encuentra en cualquier ciudad turística del mundo, pues también que pueda encontrarlo en Melilla.
¿Y hay algún grupo hotelero interesado en el Casa del Gobernador?
Pues lo primero que hay que hacer es elaborar ese plan especial y en segundo lugar ofrecerlo al mercado, de que es por cierto muy extenso. Hay que contactar con grandes compañías hoteleras para ver cuál de ellas estaría dispuesta a venir y a explotarlo.
Pero de la rehabilitación del inmueble, ¿quién se encargaría? ¿La ciudad autónoma o...? De la Casa del Gobernador me refiero.
Sí, vamos a ver, aquí el primer paso es elaboración del plan especial. En el momento que tengamos elaborado el plan especial, haremos una ronda de contactos con el sector hotelero para ver qué empresa estaría dispuesta a venir a explotarlo. Una concesión a muy largo plazo y que se encargaran ellos de la rehabilitación. Sería el escenario ideal. Y por tanto vamos a explorar primero esta vía, es elaborar el plan especial, lanzar al mercado este producto, que es muy atractivo, y ver si algún grupo hotelero está dispuesto a venir a Melilla, rehabilitarlo y darle una concesión a largo plazo para que pueda retornar esa inversión que hiciera.
Uh-huh. No sé si mis compañeros en el ámbito turístico, ¿algo más? No. Sí, José Carlos, querías plantear turístico, otra cuestión
De tema de obras. Ajá. Consejero, aprovechando que es consejero de Fomento, se ha encontrado usted con dos obras que coinciden en el tiempo, la de Álvaro de Bazán y la del lateral que acaban de empezar en la plaza de San Lorenzo. Imagino que eso no le habrá sido de su agrado, tener esas dos obras al mismo tiempo por el tráfico, el problema de tráfico que genera. ¿Hay alguna obra más que esté ahí encargada por el anterior gobierno que tengan ustedes que sacar adelante?
Bueno, obras de esta de envergadura son las que ya se están realizando y lo único que he podido hacer es minimizar el daño producido al ciudadano, puesto que esta obra estaba prevista hacerla justo antes de feria. Y claro, la tuve que parar justo el día antes, cuando me entero de que esa obra tenía fecha de inicio y que tiene que empezar de manera inmediata, la paré inmediatamente porque era un auténtico despropósito tener ambas obras en plena feria en activo. Es un auténtico disparate y por tanto ordené que se paralizara inmediatamente y que se llevara a cabo después de feria como hacía. Ha sucedido. Son obras que entendemos no eran estrictamente necesarias y que no obedecían a necesidades reales de la ciudad y otras necesidades donde invertir ese dinero, pero bueno, como ya estaban licitadas, adjudicadas y preparadas para su inicio, pues no hemos podido hacer nada. Nada más que, como digo, minimizar ese daño, ¿no?, al ciudadano.
Las obras del barrio de la Libertad también son del anterior ejecutivo, que se están acometiendo en estos momentos, ¿no, Miguel?
También, exactamente, también son del anterior ejecutivo.
Uh-huh. Y en lo que queda de año, estamos con los presupuestos de 2023, ¿alguna infraestructura más que esté por, o alguna obra más que esté por comenzar desde el área de Fomento?
Así de envergadura no, estamos ya planificando y en base a nuestro propio programa electoral cuáles son las obras más importantes, las que entendemos debe llevarse a cabo de manera inmediata, porque tienen una proyección de ejecución de largo plazo, y también estamos trabajando con los técnicos en ver en distintas zonas de la ciudad pues determinadas deficiencias que existen, que son en determinados barrios de mejora de calidad de vida de esos ciudadanos, con un coste que no es muy grande y que sin duda ese tipo de actuaciones pues mejoran la calidad de vida de esos ciudadanos en esos barrios. Uh-huh. También estamos centrados en analizar las demandas de esos vecinos para poder atenderlas de manera inmediata, porque son obras que se pueden ejecutar en un corto espacio de tiempo y que entendemos que también son necesarias para este gobierno prioritarias.
Miguel, ¿y se va a dar algún tipo de ayuda a los comerciantes que se están viendo afectados por las obras que se están desarrollando en estos momentos? Estoy pensando García Cabrelle, la calle Margallo. la calle General Marina, cuando estaban en la oposición, ¿eran partidarios de ayudar de alguna manera a esos comerciantes?
Sí, cuando estábamos en la oposición éramos partidarios, y estando en el gobierno ya hemos anunciado que estamos estudiando ver qué fórmula vamos a utilizar para poder ayudar a estos comerciantes y empresarios. Yo mismo en una rueda de prensa lo comenté hace como tres, cuatro semanas, lo anuncié, que este gobierno va a ayudar a esos comerciantes y empresarios que lo están pasando mal, que tienen dificultades por esas obras que de manera pues inconcebible pues se han programado de esa manera, con unos tramos realmente muy extensos que durante muchísimo tiempo afectan a tantos comerciantes, en vez de hacerlo por tramos pequeñitos y que ese impacto negativo pues durase el menor tiempo posible. Pues bueno, dado que eso se realizó de la manera que se realizó, pues, y vemos que hay un impacto negativo en esos comerciantes y empresarios, vamos a ver qué fórmula utilizamos para ayudar a estos comerciantes y pequeños empresarios a paliar en cierta manera ese daño que se está produciendo.
Hoy no tenemos mucho más tiempo porque además tiene una reunión nuestro invitado con la Asociación de Hosteleros, pero dado que estábamos hablando del tema del comercio, ¿qué demandas tienen sobre la mesa los comerciantes locales que le hayan podido trasladar ya? No sé si han mantenido ya encuentros con las distintas entidades, porque también es un área de su competencia el tema comercial, y Melilla en gran medida vive también dentro del ámbito privado. El comercio es esencial, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, he participado en reuniones que ha mantenido el presidente de la ciudad, tanto con Confederación de Empresarios como con otras asociaciones empresariales y de comerciantes, y en los próximos días voy a mantener ya como consejero reuniones ya monográficas con cada uno de con cada una de estas asociaciones y a tomar buena nota de lo que reivindican, que ya lo conocemos. Han sido múltiples las reuniones que hemos mantenido con ellos antes de las elecciones y después de las elecciones, y realmente a los comerciantes lo que les hace falta es que haya más mercado en Melilla, que haya más universitarios en Melilla, que haya más turistas en Melilla, que haya más también empleados públicos, que faltan en Melilla, faltan por cubrir muchas plazas de empleados públicos que también habría que cubrir. Estamos reivindicando que venga la segunda bandera de la región también a Melilla. Esto al final pues sería que convertir que en Melilla en una plaza con mayor capacidad de consumo. En el momento que hay más personas viviendo en Melilla, hay más capacidad de consumo en Melilla. Y con todas estas actuaciones que está impulsando el gobierno de la ciudad, pues podremos hacer que en Melilla haya más capacidad de consumo. En el momento que haya más capacidad de consumo, pues al comerciante le va a ir mejor. Y concretamente, pues en la zona céntrica de la ciudad, también anunciamos que estamos viendo los tramos de gratuidad de parking público, en este caso parking de Isla Talleres. Esa es también una medida que sin duda va a beneficiar al comercio de la ciudad, el posibilitar que los melillenses puedan venir al centro de la ciudad y que les resulte cómodo aparcar y barato, las dos cosas, cómodo y barato. Entonces pues estableceremos tramos horarios gratuitos para beneficiar al comercio de Melilla, que pueda mejorar su actividad.
Se nos quedan pendientes cosas como la innovación tecnológica, pero lo vamos a tener que dejar para otra ocasión porque son ya menos cuarto y a las 10 en una ciudad con los hosteleros y no queremos que llegue tarde por nuestra culpa. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muy buenos días y a su entrega y exposición como siempre.
Bueno, pues aquí ponemos el punto final. Enseguida noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.